Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Empezamos semana y el sonido del volcán de La Palma nos sigue acompañando. El volcán de La Palma ha vuelto a escupir lava, humo y cenizas después de haber estado esta mañana parado durante un par de horas. Los terremotos de los últimos días ya son más profundos, de 10 o 15 kilómetros. Ayer se incrementó la velocidad de la lava, lo que puede provocar que ahora sí esa lava llegue al agua. Por eso hay 4 barrios de Tazacore en los que los vecinos están confinados. Los bomberos intentaron la semana pasada salvar la iglesia de Todoque.
Se prevé que toda la lava pase por aquí debajo y la idea es que encauce por este barranco que tenemos enfrente y que de la...
Delante de esa iglesia estuvimos la semana pasada haciendo parte de este programa y no ha sido posible encauzar la lava. Esa iglesia ha quedado ahora sepultada. Ya ha pasado más de una semana desde que comenzara la erupción del volcán, desde que comenzara el desastre. Hay 5.000 personas, no, más, 6.000 personas que han perdido sus casas. No lo han perdido todo, pero han perdido muchas cosas. Después de una semana es fácil que se insinúe una fatiga de la compasión. Fatiga de la compasión en los que estamos informando, en los que estáis recibiendo noticias. La compasión, la auténtica compasión, la que no se fatiga, está hecha de sentimiento, pero no solo de sentimiento. Los sentimientos cambian con facilidad, a veces se evaporan rápidamente. La verdadera compasión está hecha de razones, razones más duras que la lava solidificada. Mal haríamos nuestro trabajo si nos dedicáramos solo a alimentar sentimientos. Es difícil, pero puede ser el caso de no sentir nada ante la desgracia de La Palma. No sentir nada y saber que la gente de La Palma necesita ayuda y que la va a necesitar mucho tiempo. En este mundo líquido se valoran mucho los sentimientos y poco las razones. Los sentimientos se evaporan con facilidad, son manipulables con facilidad y las razones son las que permanecen en el tiempo y las que difícilmente son manipulables. Aquí en la tarde de COPE hoy vamos a intentar comprender las razones por las que los botellones, que no son solo botellones, se han convertido en una plaga en España. Este fin de semana ha habido 3 noches de botellón multitudinario en Barcelona. Botellones que han acabado con violencia. Los políticos han puesto a discutir si hay que abrir o no abrir el ocio nocturno, cuando el problema no es si hay ocio nocturno o no hay ocio nocturno en Cataluña. Las concentraciones de jóvenes para beber en la calle además se han extendido por todo el país, incluso en ciudades o en municipios donde se habían extinguido. No todos los jóvenes se dedican a los botellones, por supuesto. No todos los jóvenes se dedican a botellones con violencia. La violencia, en la mayor parte de los casos, está provocada por grupos pequeños. Pero querer justificar estos botellones argumentando que, claro, es que los jóvenes necesitan vida social y desfogarse, o querer justificarlos argumentando que después de toda plaga llega la orgía, es querer no mirar el fondo del problema. Los megabotellones son un problema de orden público, ciertamente. Pero sobre todo, estos megabotellones no retratan, no solo a los jóvenes que los hacen, sino a los adultos que hemos educado o deseducado a estos jóvenes. Si quieres conocer a una sociedad, lo mejor es conocer cómo emplea su tiempo libre, cómo emplea el ocio, cómo se divierte. Y esa voluntad de quemar la noche en alcohol, ese cogorzón rápido y barato, se parece demasiado a una huida ciega de la vida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el cese de actividad que ha tenido esta mañana el volcán es totalmente normal. Así lo creen al menos los expertos que forman el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que hace unos minutos han ofrecido una rueda de prensa. ¿Qué más han dicho, Santi Morollón?
El Comité de Seguimiento del Volcán resta importancia al comportamiento intermitente de la erupción que ha manifestado durante este lunes. Su director, Miguel Ángel Morcuende, dice que es normal teniendo en cuenta el tipo de erupción al que nos enfrentamos y que se puede volver a producir.
Pues lo que hace es de vez en cuando tener continuidades y discontinuidades. Hemos estado asistiendo, por ejemplo, la mañana de hoy, a esas continuidades y discontinuidades. Yo lo que quiero resaltar es que es algo normal en este tipo de erupciones. Entonces, no nos debe preocupar.
Se calcula que el volcán ha emitido ya 46,3 millones de metros cúbicos de lava, mientras la colada de Todoque se ha encontrado con una montaña que ha hecho aminorar considerablemente su ritmo. Todavía no se puede decir si va a llegar o no al mar. Es probable, apostilla Morcuende, que reconocía que tampoco está clara su trayectoria.
Y las comunidades autónomas van aliviando las restricciones impuestas gracias a los buenos datos de la pandemia y al gran número de personas vacunadas. Por ejemplo, Baleares podría reabrir el ocio nocturno a partir del 8 de octubre, siempre que el Tribunal Superior de Justicia autorice exigir el certificado COVID para entrar en los locales. COPE Baleares, Cristina Llamas.
De ser así, más de un año y medio después, los ciudadanos de Baleares podrán volver a una pista de baile, eso sí, con mascarilla y sin consumir. El aforo máximo permitido será del 75% y si el cliente quiere beber, lo tendrá que hacer sentado. El horario de cierre será como máximo a las 5 de la mañana, salvo en los municipios donde haya ordenanzas municipales más restrictivas. Si el Tribunal Superior de Justicia de Baleares decide no dar luz verde a pedir el certificado de vacunación para acceder a las discotecas, el Gobierno volverá a reunirse y estudiará de nuevo las condiciones de reapertura del sector. En cuanto a los pubs, se mantienen las medidas actuales, pero se amplía el horario de cierre hasta las 4 de la mañana.
Y la policía desarticula en España el cártel de los Balcanes, la organización criminal más importante dedicada al tráfico de cocaína destinada a los países del este. Hay 60 detenidos y se han incautado 6 millones de euros en metálico. Parte de las ganancias las blanqueaban en el mercado internacional del fútbol. Juan Baño.
En Málaga fue detenido el cabecilla, un montenegrino, en Valencia el tesorero, otras detenciones en Tarragona, Madrid, Gerona, hasta 13. El resto de arrestos en distintos países europeos, sobre todo en los Balcanes. Allí estaban conectados con algunos de los grupos criminales más activos, con paramilitares entre sus filas, enorme movilidad internacional y poder económico en un grupo que utilizaba España como lugar de paso de la droga hacia el este. Parte del dinero de la droga, dice Alberto Morales, inspector de policía, lo blanqueaban en la compraventa de fichajes de jóvenes promesas de fútbol, sobre todo de Colombia.
Es una de las formas más habituales utilizadas, que son los traspasos de jugadores, donde las comisiones son notables, donde no hay un rastro porque son varios países los que intervienen, entonces es más fácil camuflar en ese tipo de actividades que en otras.
Al grupo será intervenido 4 toneladas de cocaína.
Y Deportes Cope ha contado información sobre el futuro de Ansu Fati. Luis Munilla.
Es la ilusión del barcelonismo en un momento crítico para el club. Ansu Fati volvió a jugar anoche, casi 11 meses después de su lesión, y volvió a marcar además. Y el Barça tiene como un objetivo clave su renovación, Elena Condis.
Fuentes del club me aseguran que son optimistas con su renovación. La predisposición del jugador es muy buena y solo piensa en triunfar aquí. No se espera que el acuerdo sea inminente, pero todo avanza en la buena dirección. Tiene contrato hasta 2022, el club tiene la potestad de ampliarlo 2 años más, como ya contamos en su momento, pero la intención del Barça no es ejecutarlo de manera unilateral, sino que están negociando para buscar un consenso entre las dos partes, que sería un nuevo contrato más largo, más allá de 2024, ligado, lógicamente, con una mejora sustancial de su salario de acuerdo al nuevo rol en el equipo, jugador de presente y de futuro.
Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el partido Celta-Granada en las emisoras Cope Más, y mañana vuelve la Liga de Campeones con el Milan Atlético de Madrid y con el Real Madrid Sheriff. A las 5 vamos a escuchar a Ancelotti antes del partido en el que se espera el regreso de Kroos, y en el Atlético de Madrid se espera la vuelta de Koke al equipo. Y atención además al Mundial de Fútbol Sala, porque hoy a las 4:30 juega España en cuartos de final ante Portugal.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 23 grados en el centro de Madrid, jornada estable que continuará mañana con temperaturas parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, hay retenciones en casi todas las salidas de Madrid. Lo peor está en la A3 Rivas, Butarque y Pinto, A42 Getafe, A5 Alcorcón y A6 Aravaca. Dificultades en ambos sentidos en la A2 Torrejón de Ardoz y en la M40 retenciones en los túneles del Pardo hacia la A1, Coslada, A3, Mercamadrid y Villaverde, A4. El kamikaze de la M50 ha pedido perdón por lo que ha calificado como su error y ha asegurado estar arrepentido por provocar la muerte de Víctor López, de 20 años, cuando embistió su coche mientras circulaba en sentido contrario a gran velocidad y bajo los efectos del alcohol. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es lunes, es 27 de septiembre y en la tarde, fíjate, en la tarde y en todas partes, ya no hablamos de botellones, hablamos de macrobotellones. 25.000 jóvenes en Madrid, en la Universidad Complutense el pasado fin de semana. 40.000 personas en Barcelona con motivo de las fiestas de la Merced. Botellones incluso en ciudades más pequeñas también y que acaban en disturbios. Y es verdad que ahora estamos más sensibilizados a causa del COVID y reparamos, ¿no?, en el peligro de ver pues a tantos jóvenes juntos, sin distancia ni mascarilla. Sin embargo, el botellón no es un fenómeno nuevo, pero es cierto que se ha intensificado tras la pandemia. ¿Por qué? Por debajo, siempre latente el excesivo consumo de alcohol entre los jóvenes españoles. Pero hoy queremos rascar un poco más. ¿Es también el botellón un síntoma de una juventud que no ha aprendido a socializar de otra manera que no sea a través del consumo de alcohol? Bueno, pues en la tarde buscamos respuestas. ¿Por qué los jóvenes, muchos de ellos menores, prefieren esta manera de divertirse? Mercedes tiene 21 años.
No es que te guste hacer botellón, que también. Es más por estar con tus amigos, estar bebiendo ahí, saber relacionarte, poner la música y luego no tienes el mismo control que una discoteca. Tienes como más libertad a la hora de hacer las cosas, vamos.
Gonzalo tiene 17 años.
Hago botellón porque en mi pueblo los bares cierran a las 2 y pues necesito algún sitio para pasármelo bien y como está todo cerrado decido hacer botellón.
Y como te estoy contando, claro, siempre hay latente ese consumo de alcohol en los jóvenes españoles. Fíjate, el 76,9, prácticamente el 80% de los chicos entre 14 y 18 años ha bebido alguna vez en su vida. El 21% se ha emborrachado y el 32% ha bebido 5 más copas, vasos o cañas de alcohol en un tiempo aproximado de 2 horas. Es lo que se llama consumo en atracón, muy frecuente, por cierto, en este tipo de concentraciones, en estos botellones. Pero ¿por qué no? ¿Por qué los jóvenes, muchos de ellos, como digo, menores, prefieren esta manera de divertirse? Nuria tiene 20 años.
Me gusta hacer botellón porque es barato y bebes con tus amigos, estás con ellos, hay música y puedes conocer otros grupos de personas.
Y Bea es más joven, tiene 17 años.
Hago botellón porque no tenemos otra opción en mi pueblo cuando cierran los bares y pues para pasárnoslo bien tenemos que recurrir al botellón.
Y ahora escuchamos a Pablo, él tiene 23 años.
Realmente, en mi caso, yo creo que en el de muchos, no sé, apetece más algún botellón que, no sé, algunas copas en casa. Algunas las copas en casa son más reducidas y luego al final en la calle pues te puedes encontrar mucha más gente, mucha más jangueo, muchas más cosas que hacer y disfrutar. Entonces yo creo que es más apetecible.
Y también la opinión de Mapi, que tiene 21 años.
Es una manera de socializar y eso se demuestra porque no es que lo hagamos nosotros, sino que desde muchos años lo ha hecho todo el mundo, nuestros padres. Es decir, que es una manera de acercarse a la gente, de conocer a gente nueva, incluso a la gente que le cuesta, pues por el hecho a lo mejor de beber y tal, pues es una manera de escribirse un poco y que incluso para ellos socializar sea más fácil.
A esta hora contamos siempre con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿qué te sorprende de los macrobotellones que estamos viendo en las últimas semanas? No es un fenómeno nuevo. Es verdad que de repente vemos botellones muchísimo más grandes, que incluso en muchos casos acaban en disturbios, en problemas serios, graves, de orden público. Pero sobre todo nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué los jóvenes prefieren divertirse de esta manera? ¿Por qué no de otras? ¿Por qué siempre socializan o parecen socializar? No queremos generalizar, pero una gran mayoría, y lo estamos escuchando, a través del consumo de alcohol. ¿Qué reflexión te sugiere esto?
Bueno, claro, primero, por una parte, lo que dices, ¿no?, que el botellón también ha existido en otras épocas. Yo recuerdo cuando vivía en Francia en el 2005, que era profesor de español, y entonces los alumnos franceses estaban muy interesados en que habláramos del botellón como fenómeno español. Hoy he mirado los datos y beben más ahí los jóvenes que aquí, o muy en un rango muy similar, ¿no?
Sí.
O sea, yo en eso no tengo tanta... O sea, me parece que es muy llamativo quizá estas grandes concentraciones de personas que tienen que ver, supongo, también con que estén menos sitios abiertos, con que también ahora les ponemos el foco, que a lo mejor tampoco hay tantas otras formas de ocio disponibles, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Aragón en una época pues no se dejaba entrar a menores de cierta edad a los conciertos, ¿no? De forma que una de las pocas cosas en las que podían hacer eran estos lugares donde, bueno, pues te emborrachabas, ¿no? Entiendo luego pues que también si tú tienes una vida social un poco construida a través de eso, el alcohol, incluso en los adultos, es como una especie de lubricante social, ¿no? Y a lo mejor pues de que esa tolerancia igual también la tenemos los adultos y son los jóvenes los que no saben graduarla, ¿no? Quizá porque lo vas aprendiendo. Y luego también creo que en los disturbios hay otro elemento, porque por ejemplo nos han sido graves en Barcelona, que es que cuando tú tienes unas autoridades como esa Ada Colau y otros que van alentando a la insurrección, que dicen, como ya decían las declaraciones, yo cumpliré las leyes que me parecen justas solamente y las otras no, pues claro, o sea, si quien tenemos es alguien que presume de irresponsabilidad, es muy difícil exigir responsabilidad a los otros, sabiendo que siempre es un grupo normalmente pequeño el que genera la parte más de disturbios, ¿no?
Pues vemos que hay muchos matices, efectivamente, que podemos poner encima de la mesa, aparte de esa cuestión principal que nos planteamos en la tarde y que le vamos a plantear también a Juan María González Anleo. Es uno de los autores del informe Jóvenes Españoles 2021, Ser joven en tiempos de pandemia, de la Fundación SM. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y experto en Juventud y Sociedad por la UNED. Juan María González Anleo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hablamos de un desfogue, como ellos mismos explican, después de las duras restricciones de la pandemia, pero esto es suficiente explicación porque, como estamos contando, el botellón es un fenómeno ya de hace muchos años.
A ver, yo siempre digo que un fenómeno social no tiene una sola explicación, hay que verlo desde diferentes perspectivas. Entonces, vamos a ver, una cosa que no comprendemos muchas veces los adultos es que los jóvenes han estado 7 años de pandemia. Los jóvenes son como los perros, sin que se me malinterprete, por supuesto, pero un año nuestro significa 7 años suyos. Vamos a ver, solamente hace falta recordar cuando teníamos 16, 17 años, un año era una vida. Entonces, para estos jóvenes, ese año y algo que han estado encerrados o con restricciones, etcétera, pues han sido muchísimo tiempo, muchísimo más que para nosotros, que además ya tenemos, digámoslo así, mecanismos para defendernos contra, hasta cierto punto, contra cosas como una pandemia, etcétera, etcétera. Es decir, hemos madurado y tal. Ellos no. Para ellos ha sido un enorme tiempo, ¿de acuerdo? Y además, bueno, vamos a ver, solamente hace falta ver los datos de llamadas al teléfono de la esperanza por depresiones, por ansiedad, han crecido los casos de bulimia, de anorexia, etcétera, etcétera. Es decir, los jóvenes lo han pasado realmente mal. Explica, yo no estoy para justificar, estoy para explicar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿explica esto el botellón por sí solo? No. Los jóvenes están redescubriendo el botellón. Cuando se les pregunta cómo son, lo primero que dicen es consumistas, vamos a dejarlo a un lado, y lo segundo que dicen son rebeldes, ¿de acuerdo? Hay muy pocos espacios de rebeldía, pero también es cierto que una sociedad que ellos consideran que no les hace ni caso, que no tienen en consideración sus intereses, sus reivindicaciones, etcétera, vamos ahí, nos metemos, lo proponemos como ilegal en su propio espacio. Esto tiene mucho que ver con la territorialidad. Es decir, la territorialidad es una cuestión que funciona en los animales, ¿de acuerdo? Funciona en tribus urbanas, pero también funciona en personas incluso. Yo necesito mi espacio vital. Y ellos, digamos así, se han replegado en ese tipo de ocio que, como tú bien decías hace un momento, es el único ocio que les hemos enseñado, el único ocio que conocen, o por lo menos que lo conocen bien, y que, como decía una de las chicas, les permite una enorme socialización. Entonces, aparte de que les salen las cosas más baratas y todo eso, porque hay que tener en cuenta que los jóvenes, a diferencia de los alemanes o incluso los franceses, los suizos, los jóvenes españoles no tienen mini jobs, ¿de acuerdo?, para ganarse un poquito de dinero, con lo cual tienen que alargar el poco dinero que les dan sus padres, lo tienen que alargar y alargar y alargar a un fin de semana larguísimo, jueves, viernes, sábado y a veces incluso domingo. Entonces, primero la cuestión económica, luego está la cuestión de que ese es su espacio, su territorio, y entonces aparecen los disturbios, que por otro lado, también es cierto, que son muy ampliados por los medios de comunicación. A ver, esto es muy sencillo. Si yo, en los datos que me pasan, ¿de acuerdo?, para un informe, veo que un 0,5% de los jóvenes hace algo, yo digo, bueno, es una minoría muy pequeña, es una absoluta minoría, no tiene relevancia estadística, etcétera, etcétera. Pero los medios de comunicación habitualmente enfocan eso y lo sacan en primera plana o en las imágenes, y entonces se extiende a la juventud, y eso me parece que es poco ético, ¿vale?
Pues dejemos de lado, quizá, a lo mejor, eso que tú dices de los disturbios, porque, bueno, es un tema interesante también que deriven ahí algunos de estos macrotellenes últimamente, pero que puede haber, efectivamente, muchos otros factores, también algunos como los que apuntaba hace un momento Daniel Gascón, en determinadas ciudades, como puede ser el caso de Barcelona. Pero si nos vamos al hecho de la forma de divertirse en sí, que es el motellón, y que, como vemos, es verdad que se han incrementado, ¿no?, después de la pandemia, es verdad que los chicos que escuchábamos decían cosas como pasarlo bien, barato, socializar, es cierto, libertad. Sí. Sí. Hablaban también de la desinhibición del alcohol que les ayuda a esa socialización. Sí. Espérate, Juan María, porque podemos escuchar algún testimonio más. Mira, Carla, vale, por ejemplo, tiene 22 años.
A ver, te digo como yo lo veo, el botellón normalmente no es necesario y contamina mucho y todo eso. Pero hoy en día, que hay restricciones y limitaciones, no puedes ir a ningún sitio, no puedes ir a ninguna casa, ni a ninguna discoteca, no puedes hacer nada. Pues yo lo veo normal que la gente y los jóvenes quieran hacer eso. Y no lo veo mal porque no se puede hacer otra cosa. Y si no dejas hacer una cosa, tampoco dejas hacer otra, deja hacer algo.
Y escuchamos también a Rafa, que tiene 20 años.
Bueno, pues a mí me gusta ir de botellón porque salgo con mis amigos, hay mucha gente, me relaciono con gente que no salgo normalmente. Además, el alcohol me sale más barato y no tengo hora límite para volver a casa porque no me cierran, no me tiran, hay mucha más libertad, no sé, son todo ventajas.
Son todo ventajas, Juan María, pero que esto es lo que piensan ellos, ¿eh? Les estamos escuchando a ellos. ¿Sí? La cuestión es, bueno, hay una cultura del alcohol clarísima aquí también, que es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo y que no sé si es que tampoco se está afrontando o no sé cómo lo ves tú.
Vamos a ver, yo creo que la cuestión, como tú dices, el problema del alcohol es un problema social. Quiero decir, la cultura occidental en general es una cultura muy centrada en el alcohol como forma de desinhibición. De hecho, incluso a casi niños se les permite en fiestas ya beber un poquito de alcohol. Pero de todas formas te tengo que decir una cosa, el consumo de alcohol ha disminuido en los últimos años, ¿eh? No estoy hablando solamente de la pandemia, está disminuyendo, ¿vale? Pero que sigue siendo una cuestión central para los jóvenes, por supuesto. Y además es una cuestión también de alternativas. Vamos a ver, yo creo que yo pienso un poquito diferente al chico que ha hablado antes, no me acuerdo cómo se llama, porque yo he estado bastante tiempo en Alemania, he estado en Suiza, he estado en Francia, y allí se bebe, por supuesto, y se bebe a lo bestia, además, sí, tal. O sea, quiero decir, si creemos que esto es un problema solamente nuestro, nos equivocamos totalmente. Pero también es cierto que los jóvenes tienen otros entornos. ¿Y por qué tienen otros entornos de diversión, otros entornos de ocio? Pues porque les han enseñado a tenerlos. Quiero decir, aquí es muy triste, por ejemplo, en clase, cuando yo pregunto, a ver, ¿quién de vosotros escribe? Ninguno. ¿Quién de vosotros toca un instrumento? A lo mejor uno. ¿Quién de vosotros le gusta la pintura? Nadie. ¿Quién de vosotros suele ir a museos? Muy poca gente, muy pocos chicos. Entonces, vamos a ver, realmente creo que eso es labor nuestra, fundamentalmente, es decir, enseñarles otras formas de ocio. Pero vamos a ver, independientemente de eso, también es cierto que los jóvenes lo que quieren es socializar, conocer gente, ligar, etcétera. Y eso, la mejor forma, evidentemente, es con el alcohol que te desinhibe. El otro día yo estaba en el Parque del Oeste y se acercaban chicas y chicos borrachos ya a las 9 de la noche, ¿vale?, a preguntarnos cosas, ¿vale? Entonces, te desinhibe. No, nunca se hubiesen acercado, jamás se hubiesen acercado si no hubiesen estado borrachos como Cuba, pero efectivamente vinieron. Entonces, en parte la responsabilidad, como casi todo lo que tiene que ver con los jóvenes, es nuestra. Tenemos que enseñarles otras formas. Yo conozco muy poca gente que lleve a sus hijos a los museos de forma constante, todos los domingos, etcétera, etcétera. Y muchas veces ya tiran la toalla cuando ya reciben un 1, 2, 3 noes, inmediatamente ya tiran la toalla y dicen, bueno, pues que hagan lo que quieran. Pero claro, al final su espacio de ocio se reduce a efectivamente lo que tú acabas de decir.
Muy interesante, Juan María González Anleo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, experto en juventud y, bueno, uno de los autores de este informe, ¿no?, Jóvenes Españoles 2021. Desde luego, muchas claves y mucho análisis que podemos seguir haciendo sobre esta cuestión y lo haremos, sin duda. Juan María, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Gracias. Bueno, al final, como dice Juan María, y tú apuntabas también, Daniel, claro, hay que procurar otras alternativas también de ocio a esos jóvenes, probablemente desde que son muy pequeños. Quizá es una labor que no estamos haciendo como sociedad. No lo sé.
Sí, bueno, es una seguramente es algo que siempre falta y que siempre está bien, y al mismo tiempo también sabes que dices, bueno, puedes llevar a tus hijos mucho a los museos, pero también ellos lo que quieren es estar con otros jóvenes, ¿no? O sea, quizá haya otros entornos que sean pues menos duros, pero bueno, eso va a ser inevitable, ¿no? Que es también lo que uno busca. Estaba pensando en, claro, como hablaba de los muchos factores, digo, pues quizá incluso un clima relativamente benigno puede facilitar eso, ¿no? Estamos, pues están los sitios cerrados, hemos estado, y ellos lo han vivido con especial intensidad, con la pandemia, con esto muy limitado, los locales de ocio nocturno, y luego dices, estás en un lugar donde más o menos, aparte que ha habido cierta tolerancia social, aunque estuviera prohibido, el clima más o menos permite eso, ¿no?
Es cierto eso, sí, claro. Por eso en Francia se hablaba del botellón como un fenómeno español, dices, ¿no? Me imagino que, claro, también ahí el clima influirá mucho,
les,
¿no?
Les hacía gracia también el término, ¿no? Que la verdad es que tiene su... es muy descriptivo.
Sí, es muy descriptivo, efectivamente. Bueno, pues ahí está la cuestión, ahí está lo que tiene de problema, ¿no? Y ahí están las opiniones de los propios jóvenes, ¿no? Lo que dicen, lo que cuentan, por qué lo hacen. Ellos tienen sus propias razones. Otra cuestión es, claro, el problema de base, ¿no? Que es ese consumo excesivo de alcohol, que, como bien decía Juan María, que no es exclusivo de España, claro que no. También otros jóvenes europeos, pero quizá sí es verdad que en los botellones se pone el foco claramente, ¿no? Por todo lo que supone y por esa concentración de gente. Oye, Daniel, querías hoy poner también la mirada. Te ha llamado la atención esas colas en las gasolineras del Reino Unido, unas colas kilométricas en Londres, por ejemplo, para poner gasolina, por el desabastecimiento que ha traído el Brexit. Y querías hacer un comentario al respecto.
Sí, porque además hoy veía, por ejemplo, que estaban hablando de que Boris Johnson estaba pensando incluso en movilizar al ejército para que ayudara, ¿no? Un poco en la cuestión del abastecimiento. Hablaba de que más de la mitad de las gasolineras fuera de la red de autopistas estaban sin combustible por el pánico de la gente, ¿no? Es cuando temes el desabastecimiento y entonces vacías las existencias, ¿no? Y claro, pensaba toda esta, digamos, la reivindicación del Brexit, ¿no? Que era tomar el control, ¿no? Y de repente acabas en una situación en la que parece que realmente has perdido el control, ¿no? Esa idea de las plegarias atendidas, ¿no? Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. Pues en este caso ha pasado un poco, parece.
Les está pasando, sí, a ver dónde llega la cosa. Gracias, Daniel, como siempre, hasta el próximo día. Buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.
Y en la tarde es tiempo ya de acercarnos a los consejos de la Mutua. Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y te pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta con condiciones en mutua.es.
Atención a esta cuestión que nos vamos a hacer eco también esta tarde. Vacía el congelador de su abuela y encuentra comida del año 1972. ¿Qué te parece?
Pues mira.
A ver, bueno, todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador durante años, pero lo del caso de la abuela de esta chica, la verdad es que se ha hecho viral, que supera todo récord. ¿Pero qué cosas te has llegado a encontrar tú o en el congelador, o en el frigorífico, o en la despensa de la cocina de tu casa? ¡Súper! Mega caducadas. Rosa Rosado, Fernando.
¿Qué se cuentan? ¿Qué cuentan los oyentes?
Ya sabéis que en mi congelador os podéis encontrar unos zapatos.
No.
Claro, ya os he contado que yo pongo ahí mis zapatos cuando me están un poco justos para que
den no.
un poquito de sí. Y pueden estar ahí los zapatos
¿y
meses.
¿Y funcionan?
Sí.
Pero yo...
Funciona,
¿tú
están
crees que
heladísimos?
Eso cumple con la normativa higiénica? Digo, o sea...
Pero lo meto en una bolsita.
Ah,
todo queda en casa.
Fernando, lo meto en una bolsita.
Sí, pero bueno, quiero decir...
Sí, para un poquito de
pero
la comida.
Pero vamos a ver, tú te sacas los zapatos del congelador.
Claro.
Sí. y si te estaban un poco pequeños,
justos,
ya...
tienes que ponerle ahí una especie de, pues tienes que ponerle pero algo dentro para descongela... que te dan un poquito.
Bueno, primero, claro, tú te pones unos calcetines, unas medias, ¿no? Entonces, eso te hace un frío con los pies.
Bueno, exactamente, pero bueno, dejarlos un poquito que se atemperen y luego ya te los pones en los pies.
De todas formas, no pasa nada porque los zapatos no caducan.
No caducan,
ya,
sobre todo si están sin usar.
De problema, sí.
No, claro. No, pero es sorprendente, ¿eh? Yo hablo de mis zapatos, pero a ver cómo se explica esto, mira.
Hola, familia. Nosotros nos pasamos todo un verano buscando el bañador de mi hermano pequeño,
no.
Que no lo encontrábamos. Eso fue sobre el año 98, 99, por ahí. Y apareció en el 2005 dentro del congelador.
No.
Y eso sí, estaba como nuevo.
No. Pero tú fíjate, esa familia que ha estado...
Te mando un abrazo. Mira,
esa familia ha estado comiendo todo eso, es decir... bajo la influencia del bañador.
Del bañador.
La influencia lo quiero dejar así de suave, ¿no? O sea,
pero de todas formas...
¿Pero por qué metéis zapatos bañadores?
Pues el bañador sería un despiste, ¿no?
Sería un despiste,
pero
¿cómo
que un despiste?
Pero
¿cómo que
vamos a ver? Pero tú abres el congelador para sacar cosas y tienes que verlo, ¿no?
Un despiste pones la balda de abajo y la balda de arriba, pero no metes un bañador en el congelador por un despiste. O sea, un despiste. ¿Cómo que un despiste?
A lo mejor el niño,
una broma
del niño.
Me quito el bañador y como estoy sacando un polo, pues meto el bañador en el...
Son cosas que pasan.
O que al niño no le gustaba. Fernando. Y dijo, ¿dónde lo guardo? Aquí que no limpia
sí,
nunca el congelador
sí.
De la
en el congelador te puedes encontrar cosas sorprendentes.
Fíjate, pensar que toda tu vida has estado comiendo alimentos guardados junto a un bañador.
Sí, pero yo eso no lo pienso. Yo pienso, ¿pero qué hace el bañador desde el 98 metido en el congelador que no nos hemos dado cuenta nadie en la casa?
Esta familia le daba poca vuelta al congelador.
Claro, claro.
Yo creo que lo limpiaba poco, ¿eh?
Esa es mi conclusión, ¿eh?
Sí.
Bueno, y respecto a esas cositas que nos podemos encontrar en el congelador, yo creo que Laura de Asturias se lleva la palma.
Hola, buenas tardes, gente. A ver, yo cosas caducadas en el congelador no tengo. Lo que pasa es que si no te andas con cuidado, a veces mi marido congela insectos para hacerles
congela
fotografías
insectos. Bueno, pues de bañador a insectos.
Foto. Mejor no los abras, claro. Los habituales de mi congelador suelen ser avispas, abejas, alguna hormiga de estas gigantes, libélula, mariposas. Ah, y
proteínas.
moscas y escarabajos. En casa siempre tenemos de todo. Venga,
mucha variedad.
Y ahí está la barra del pan. Ahí está.
Pero que será entomólogo, ¿no? Su
está,
marido, ¿o qué?
Hace fotos macro, dice, que las tiene ahí para...
¿Fotos macro?
Sí, eso dice.
Ahí está la barra del pan, ahí están las cigalitas para Navidad.
Están metidos en botecitos, Fernando.
La lenteja que hiciste mucha y la pusiste al lado de la mosca.
Uy, va a dar mucho de sí, va a dar mucho de sí. Tarde, ya lo veo yo, ¿qué te has encontrado en el congelador, en la nevera, en la despensa? Pues de hace, yo que sé cuántos años, súper caducado aquello, vamos, o incluso cosas que no deberían estar ahí, como estamos comprobando. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, también en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, ¿qué repercusión va a tener en España el resultado electoral en Alemania? ¿O qué pasa con la Convención Nacional del PP, que ha comenzado precisamente en Santiago de Compostela, con Mariano Rajoy como invitado estrella? Análisis político en la tarde, en unos instantes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don José Piqué, que es presidente del Foro La Toja.
Sí que le pido
una mirada de pájaro sobre estas elecciones de Alemania.
Y quizá... los resultados lo que reflejan es que un porcentaje muy importante de los alemanes no está en los extremos.
Fue director de los servicios de inteligencia españoles. Querido Jorge de Callar, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué supone que un régimen talibán llegue a Afganistán? Se haga con el poder como se ha hecho.
Es un gobierno de gente muy radical, ¿no? Habrá que juzgarlos por sus actos y no por lo que dicen.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea.
Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo.
¿Gema Rojo? ¡Anda, claro! ¡Un rubí!
Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vemos muy claro que tenemos un mandato para formar gobierno con los partidos que han ganado estas elecciones, principalmente el nuestro, el SPD, con un acentuado ascenso en el resultado, y también los verdes y los liberales. Por eso vamos a hacer lo posible por emprender este camino juntos.
Este es Scholz, el candidato socialdemócrata, ganador de las elecciones, por poco ganador, que ya ha anunciado la formación, el intento de formar gobierno con los liberales y con los verdes. ¿Qué efecto tiene esto en España? ¿Qué efecto tiene para el gobierno Sánchez? En principio, pues es una buena noticia. Es la victoria de un socialdemócrata después de 20 años en los que los socialdemócratas no han estado en el gobierno de Alemania. Es un partido cercano al Partido Socialista Español. Eso en principio significa que es una buena noticia para Sánchez. Pero hay quien dice que no hay que correr tanto y que como va a haber un tripartito y van a estar dentro los liberales y los liberales piden disciplina fiscal, reducción del déficit y la deuda, eso no le viene bien al gobierno de Sánchez. Para analizar las consecuencias de las elecciones en Alemania, en España, y para repasar la actualidad política, tenemos hoy con nosotros a Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Buena o mala noticia la victoria de los socialdemócratas para Sánchez?
Bueno, yo creo que hay que esperar, porque aunque los socialdemócratas hayan ganado, la victoria ha sido muy estrecha. La CDU no renuncia a intentar formar gobierno y, en todo caso, parece que la única certeza hasta ahora es que iremos a un modelo tripartito, no ya una gran coalición. La duda es si ese tripartito será liderado por la familia política de Pedro Sánchez o por la familia política de Pablo Casado. Yo creo de todas maneras, Fernando, que Alemania, de cara a su política, no es llamarla exterior, pero bueno, dentro de su influencia en la Unión Europea, no va a ser muy distinto de uno a otro, en el sentido de que en Europa hay pendiente revisar el pacto de estabilidad, lo que son los objetivos de deuda y déficit, que han quedado totalmente suspendidos, lo fueron en el primer año de pandemia, lo han sido en este 2021, también se ha suspendido para 2022, pero por así decirlo, la fiesta del gasto público sí va tocando a su fin. Y Alemania en algún momento pues pondrá pie en pared, y ya digo que a mí no me parece que que vaya a ser muy distinto gobierne ha sido hasta ahora el ministro además de finanzas de Angela Merkel,
sí,
o lo haga el candidato, vamos, la persona, el heredero político de Angela Merkel. Yo creo que vienen tiempos de empezar ya a apretar unos cuantos botones del pantalón, ¿no?, que todos nos hemos desabrochado en este tiempo, y ahí España y los países como España, bien Italia, Grecia, Portugal, pues siempre tenemos las de perder. Date cuenta que la recuperación económica en la zona euro en el segundo trimestre de este año ha sido de en torno al 2,2% del PIB, y en España nos hemos quedado en la mitad de eso.
Hay que recordar que Scholz no viene de ningún garito revolucionario, sino que es un ministro de Hacienda que estaba ahí en el gobierno.
Claro, por eso digo que yo no atisbo tantísima diferencia. Sí es evidente que con o sin Merkel, la Unión Europea van a seguir siendo Alemania más 26. O sea, el peso de Alemania dentro de la Unión Europea va a seguir siendo el que lo era con Merkel.
Ha comenzado, Ana Isabel, la convención del Partido Popular hoy con la intervención en Santiago de Compostela, porque es una convención itinerante, o sea, va por varias ciudades. Rajoy, bueno, pues ha tenido sus críticas contundentes a Sánchez, y ha dicho que, bueno, Casado llegará al gobierno y tendrá que arreglar lo que han estropeado los socialistas.
Es una equivocación, y eso para lo único que va a servir es para que dentro de poco haya que cambiar otra vez la ley. Supongo que la tendrás que cambiar tú, y entonces pues igual te hacen otra huelga, pero es que no te va a quedar otra.
Tú es Casado. Vamos a ver, empieza esta convención en la que Casado había puesto mucha energía, mucha ilusión, mucha invitación a personajes internacionales. ¿Qué, digamos, importancia va a tener, Ana Isabel, esta convención, digamos, para relanzar el PP como alternativa?
A ver, a mí me parece, Fernando, que en lo que es el corpus ideológico, por así decirlo, sí, del partido, poca. Es una convención básicamente pensada para sacar brillo al liderazgo de Pablo Casado. Lo era también inicialmente para ensanchar, o mejor dicho, para visibilizar cómo se ha ensanchado el espacio político, cómo se ha ido desapareciendo Ciudadanos. De hecho, incluso durante muchas semanas se especuló con la posibilidad de que estuviera en una de las mesas Albert Rivera. Al final se era Juan Carlos Girauta, que fue diputado de Ciudadanos. Obviamente no es lo mismo, pero bueno, habrá por supuesto intervenciones interesantes de líderes y exmandatarios también europeos, pero todo se circunscribe al final a la familia política del Partido Popular, y como digo, cambios radicales de discurso no, sino simplemente se trata de, bueno, pues en una serie de materias como son el libre mercado, la propiedad privada, la igualdad de oportunidades, ir alimentando los programas electorales que de las próximas citas electorales, que son municipales y autonómicas. Pero no va a ser
contenido programático, no va a haber
convención
mucho
de gran poso en ese sentido. Ya digo, y habrá, hombre, pues algunas intervenciones interesantes.
Sí.
Luego hay una polémica también con la presencia del expresidente de Francia, de Nicolás Sarkozy,
sí, sí, sí,
que bueno, tiene ahora un panorama judicial bastante complicado. Merkel no viene, aunque lo intentaron, porque ese día, el fin de semana que viene, es el coincide con el día de Alemania. No obstante, bueno, pues estará el primer ministro de Austria, que además tiene una relación personal muy buena con Pablo Casado. O sea que gente de relumbrón, por así decirlo, habrá. Pero se han quedado, si me permites la expresión, en un quiero y no puedo de mostrar que pues eso, que el Partido Popular es todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista en este momento, que era un poco la idea que ellos tenían.
Ya. También hay movimiento en la
izquierda, no, perdón, a la derecha del Partido Socialista.
Vamos con la izquierda del Partido Socialista, sí. Porque este fin de semana hemos tenido fiesta del PC, 100 aniversario, centenario. Ha intervenido Pablo Iglesias, bueno, que no es del PC, se ha presentado como víctima de la conspiración, que querían verlo, su cabeza en una pica. Yo creo recordar que el que se fue del gobierno fue él. Y ha intervenido también Yolanda Díaz, hablando de un proyecto que tiene para la izquierda.
Vamos, voy a levantar un proyecto a favor de vosotras, un proyecto que ya está en marcha, que está aquí, que está en todos los rincones de nuestro país.
Yolanda Díaz da por, digamos, amortizado el proyecto de Podemos, trabaja con Colau para cimentar una alternativa a Podemos. ¿Qué papel tiene ahí Errejón? ¿Qué se está moviendo a la izquierda del PSOE?
Pues se está moviendo, Fernando, que Podemos en un momento, en sus inicios, pues hizo una serie de confluencias, pues con los comunes en Cataluña, con las mareas en Galicia, con Teresa Rodríguez en Andalucía. Y resulta que de todo eso, pues en los últimos tiempos de Pablo Iglesias, por su peculiar forma de ejercer el liderazgo y por lo vertical en lo que se convirtió el partido, pues se habían quedado en el hueso del jamón, por así decirlo. Y al final lo que está intentando Yolanda Díaz, ella sabe que para pues que al final necesita, volvemos a lo mismo como el Partido Popular, necesita ensanchar, porque en este momento es un partido Podemos en evidente retroceso, que ha perdido incluso en Galicia, que es la tierra de Yolanda Díaz, se ha quedado en una fuerza extraparlamentaria. En Madrid ya es el cuarto partido por la cola. En fin, entonces está intentando, pues tanto con Compromís en la Comunidad Valenciana como con atraer las voces de esa España periférica, que es al final lo que Pablo Iglesias más abandonó en su día.
Con la ventaja de seguir en el gobierno y de estar consiguiendo importantes avances, digamos, para sus objetivos.
Sí, no solo es que además de conseguir los avances, es que luego los relatos que se hacen de algunas decisiones siempre acaban favoreciéndole, como con la subida del salario mínimo interprofesional. Parece que son batallas internas que yo no sé hasta qué punto ella las gana tan cual, o al final son concesiones de Pedro Sánchez. Bueno, pero parecen que ya está bregando y peleando todo el día en el gobierno y que no deja de colgarse medallas. No sé, ya digo, hasta qué punto eso es cierto, pero es verdad que Yolanda Díaz en este momento es una ministra muy reconocida, y si tú ves en las valoraciones incluso del CIS, en fin, es una figura ya no emergente, sino absolutamente emergida, y probablemente es que es la única esperanza que tiene Unidas Podemos de que esto vaya para adelante y no que se queden en un partido, pues a lo mejor de 10-15 escaños.
Gracias, Ana Isabel.
Gracias.
Pronóstico Pilar de Ana Isabel, sea cual sea la coalición en Alemania, tendrá una política más restrictiva con el gasto y eso significará apretarse el cinturón.
Pues lo apuntamos, desde luego, para ver qué sucede, pero hay que esperar todavía, ¿no?, hasta que se forme el nuevo gobierno también Alemania, a ver qué ocurre. Como estamos esperando día a día también, ¿no?, lo que pasa con la erupción del volcán de La Palma, noveno día ya de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Fíjate, esta mañana, la verdad es que a las 10, en torno a las 10 de la mañana, ¿no?, de repente parece que se había detenido la actividad. De hecho, lo hizo durante al menos 2 horas y después volvió a reaparecer. Este cese de actividad temporal es característico de las erupciones estrombolianas que deben su nombre, por cierto, al volcán Stromboli. Se caracterizan, mira que estamos escuchando esto de que es un volcán tipo stromboliano, bueno, pues se caracteriza porque las explosiones son esporádicas, generalmente poco violentas, y la lava no es emitida de forma continua. Joan Martí, que es director del Grupo de Geociencias de Barcelona, del CSIC, y miembro honorífico de la Sociedad Española de Vulconología, afirmaba en Mediodía COPE que no hay que temer a este tipo de erupciones.
La única posibilidad de tener un incremento de la peligrosidad sería si aumentase la explosividad, y eso solamente se va a dar en el caso de un proceso extraño, pero que es posible, que se llama reatomagmatismo, que es cuando el magma encuentra, se interfiere con el agua de un acuífero.
Bueno, y muy pendientes, desde luego, de la colada de lava que sigue su rumbo hacia el mar. El Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias advierte de que la llegada puede ser inminente o que tal vez no llegue. La verdad es que es todo un misterio con respecto al movimiento de esta colada. Ahora mismo está entre 800 y 1.000 metros en línea recta hacia el mar, como decimos, es la distancia que hay para que llegue al mar, pero la verdad es que todavía hay muchas incógnitas, ¿no?, de cuándo llegará, de cómo llegará, de si llegará incluso a esta hora. Bueno, además el Prevolca ha ordenado el confinamiento, eso sí, de varios barrios, de Tazacorte, San Bordó, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, por las posibles emanaciones de gases nocivos al entrar en contacto la lava con el mar. Daniel Pinero, compañero de COPE Canarias, enviado especial a La Palma. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué impresiones tienes de esta jornada de lunes?
Estoy a la entrada del casco del paso, Pilar, viendo cómo esa columna de humo se reactiva por momentos. Y es una tónica habitual que llevamos viviendo aquí desde prácticamente 11 de la mañana hora local, cuando después de dos horas de inactividad comenzaron de nuevo los estruendos que teníamos por la noche y apareció de nuevo esa columna de humo negro. Pero es que desde entonces, lo hemos venido contando durante todo el día en COPE, aparece, desaparece y no hay ruido. Entonces estamos todos en plan, ¿qué va a pasar? Ni siquiera los científicos lo saben, y la incertidumbre también, a eso se le añade que no sabemos cuándo va a llegar la colada, como decías, al mar, y si es que acaba llegando. Anoche parecía que cogía mucha velocidad, llegó a alcanzar los 150 metros por hora, esta mañana se quedó en 5 metros por hora y ahora pues se ha vuelto otra vez a ralentizar, está bordeando la montaña del barrio de Todoque por la zona sur, y estamos a la espera de si llega durante lo que queda de día, cosa que parece ya muy complicado. Esta mañana sí lo parecía, o si ocurre mañana, o como bien decías, no llega a ocurrir.
La verdad es que es una incógnita. Oye, Daniel, intenta describirme, porque ha debido ser una sensación muy extraña también estar todo el tiempo, porque estamos en el noveno día de la erupción, y todo el tiempo, y bueno, nosotros que estuvimos, como sabes, estuvimos contigo el martes pasado, sí. Una de las cosas que más llama la atención es ese ruido constante del volcán, ese sonido, ese rugido continuo, pero que de repente, a eso de las 10 de la mañana, ¿dejaréis de escucharlo? ¿Cómo fue esa sensación, Dani?
Ha sido muy raro, porque nosotros estamos llegando a la zona de Tajuya, donde la tarde hizo el programa el martes pasado, allí muy cerquita del volcán, unos 2 kilómetros en línea recta, y la sensación a las 6:30 de la mañana era la de un gigante roncando, ¿no? Podemos decirlo así, un ronquido constante, uh-huh, ¿sí? Muy intimidaba mucho, es verdad, porque además el volcán de noche pues es muy espectacular, se ve todo el fuego, la lava corriendo. De repente a las 8:30, 9 hora local paró, de repente, incluso muchos vecinos que estaban en los bares o en las casas salían y nos decían que ha parado la erupción, que ha parado la erupción. Y hablábamos con los técnicos del Instituto de Geografía Nacional y decían, estamos nerviosos, lo reconocían fuera de antena, no sabían qué estaba pasando. A la mayoría les extrañaba que una erupción en apenas 8 días de este tipo cesase, nadie lo sabía. De repente a las 11 se reactiva con unos estruendos muy fuertes que yo sinceramente en ese momento pasé un poco de miedo, algo que una sensación que todavía no había tenido durante toda esta semana en La Palma, esta mañana sí la tuve por primera vez, y después paró. Y a partir de ahí comenzaron a salir, como estamos viendo ahora mismo, esas columnas de humo de manera intermitente. Comienza una columna de humo negro, de ceniza muy, muy estrechita, sube muy rápido hacia arriba, de repente para, y a los 2 minutos vuelve a salir otra. Y prácticamente esa es la tónica que estamos viviendo aquí en el Valle de Ariranea desde prácticamente las 11 de la mañana.
Pero sin ruido.
Sin ruido. Sin no ruido. Hay nada de ruido, vale. Desde las 11 de la mañana.
Pues Dani, muchísimas gracias. Cualquier novedad, ya sabes, estamos en contacto.
Hasta luego.
Gracias por esta descripción. La verdad es que es... curioso o extraño, desde luego, lo que está sucediendo en esta jornada. Voy a saludar también a Fátima, que es vecina de Todoque. Hola, Fátima. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tu casa estaba en Todoque. No sé si a estas horas sabes si sigue en pie o no.
Bueno, creo que por las imágenes que han puesto en la tele, si son actualizadas, sigue estando. Uh-huh. Yo estoy por la parte sur. Por la parte sur de la montaña.
Porque recordemos que finalmente la lava sí llegó a todo, que de hecho vimos ayer cómo caía la iglesia, el campanario de la iglesia, en fin, no hubo manera de desviar esa colada. No. La verdad es que un símbolo para todos vosotros, fue una imagen tremenda. Sí, sí. Claro, pero claro, a ti te evacúan de todo, que porque no queda nadie, en todo que porque pasaba la lava por ahí, te vas a Tazacorte y ahora estáis confinados allí por si la lava llega al mar, ¿no, Fátima?
Pues sí, estoy confinada porque estoy en casa de mis suegros en Marina Baja y bueno, me ha tocado el confinamiento y aquí estamos esperando pues a ver qué sucede, porque se preveía anoche, pero luego empezó a ir más lenta de lo que preveían y bueno, pues esperando todavía. Aquí estamos con puertas y ventanas cerradas, que así fue como nos dijeron. Hombre, más que nada pues eso, para prevenir que cuando caiga pues los haces que se produzcan, pues no sabemos cómo van a reaccionar, ellos saben, pero claro. Pero como esto ha sido tan un vaivén de tantas cosas que han ido sucediendo que y tantas sorpresas.
Sí, porque la inhalación de esos gases que se van a producir si finalmente la lava llega al mar, el contacto con el agua, bueno, podrían provocar, pues son unos líquidos ácidos que pueden irritar la piel, los ojos, el tracto respiratorio. Por eso en prevención nos han dicho que os quedéis en casa con las ventanas cerradas. De todas formas, con todas las cosas que están pasando, con lo que nos contaba nuestro compañero Daniel Pinelo ahora, Fátima, no sé, y lo que te ha pasado a ti en estos últimos días, ¿qué sensaciones tienes, Fátima? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, yo creo que yo he mantenido la calma desde el primer momento. La gente que habla conmigo dice, pero Fátima, ¿cómo puedes tener esa calma que tienes? Digo, pues no lo sé si es que me lo han transmitido, si es por la fe que vivo, por mi vivencia. Yo sé que allí he tenido mi vida, tengo mi vida y espero volver en algún momento. Sé que tardaremos en volver y en reconstruir, pero en algún momento estará. Pero es que es la parroquia, uh-huh. la asociación de vecinos, el lugar
pues
de
ojalá,
encuentro.
Pues ojalá,
yo
pues,
he sido una persona
ojalá.
Que he estado ahí siempre, ¿no? Y entonces, claro, es una tristeza enorme lo que uno hace.
Lo entiendo, Fátima. Ojalá podáis volver y cuanto antes mejor a reconstruirlo todo. Un abrazo enorme. Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Lan, soñar con los pies en la tierra.
Chicas, 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 es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
No mires tu móvil. Porque no has recibido ningún mensaje de WhatsApp ni de Telegram. Solo es un efecto sonoro que hemos puesto en este anuncio para llamar tu atención y decirte que si tienes dudas sobre ciberseguridad o crees que has sido víctima de un ciberataque, ahora también puedes contactar con la línea de ayuda 017 de Incibe por WhatsApp y Telegram. Estamos para protegerte.
Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.